Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez para dar esta vuelta al mundo en 80 medios y compartir esta hora de radio por la frecuencia de Radio Cultura. Este viernes, fue una semana bastante, bastante movidita, pero bueno, nos vamos a poner en marcha con la operación técnica del gran Leonardo Giusti, y ya sabe que nos pueden sintonizar en todo el mundo a través de www.fmradiocultura.com.ar. Estamos, una semana, les decía, bastante, bastante movida, donde muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. El Banco Central de la República Argentina, que por primera vez en la historia están con reservas negativas, postergó una encuesta que publica todos los meses sobre la inflación, y esa encuesta no es otra cosa que la expectativa del mercado, donde bancos y economistas pronostican qué pasará con las principales variables económicas. Esta encuesta estaba prevista para darse a conocer el 4 de agosto, pero fue postergada hasta el 15 de agosto. ¿Dos días después de qué? De las PASO. No sea cosa que se lo perjudique al compañero Sergio Tomás. Y hablando sobre el después de las PASO, ya bueno, se ha firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero el reembolso de 7.500 millones de dólares llegará después de las PASO. Así que vamos viendo cómo se van presentando las cosas. Y hablando de préstamos, nunca hay que olvidarse que Néstor Kirchner le pagó 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional cuando dijo, saldamos, no queremos saber más nada con el Fondo Monetario. Lo pagó con reservas del Banco Central, que, por cierto, el Fondo Monetario le cobraba intereses entre el 4% y el 5%, pero claro, Néstor, el gran Néstor, que vive en los altares, arregló un crédito superior con el comandante Hugo Chávez, donde los intereses ya estaban superando el 15%. O sea que, para hacer negocios para el país, lo mejor, ¿no? O era personal que tenía que decir ahí, en vez de para el país. Y ya que estamos en vísperas de elecciones, les cuento que las abuelas de Plaza de Mayo, es decir, la señora Estela de Carlotto, anunció el hallazgo del nieto 133. Vaya coincidencia de fechas, ¿no? Estamos próximo a unas elecciones. Pero bueno, enhorabuena por el hallazgo de ese nieto número 133. El dólar subió esta semana 25 pesos, solamente 25 pesos en esta semana. La inflación de julio podría estar en torno, no sé, sobre el 8% o incluso superarlo, según los pronósticos de los encuestadores. Aerolíneas Argentinas ingresó en el programa Precios Justos en los vuelos de cabotaje, pero ¿saben qué? Como diría la señora Cristina, solo por el periodo electoral. ¿Qué me cuenta? Ese programa de Precios Justos va a ser entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre. Por cierto, solo en 2022, Aerolíneas Argentinas, perdón, Aerolíneas Camporistas Argentinas, perdió la friolera de 247 millones de dólares. Un par de cosas más antes de irme a saludar a Javier González. Matías Olivera Vila, presidente de Lógica, que es una ONG que se enfoca en la concientización fiscal, dijo que cualquier país con 10 impuestos es un dislate. Argentina tiene más de 140 impuestos, lo que sería un dislate al menos 14 veces superior. Y como para ir cerrando esta apertura, mire qué oxímoron, ¿no? Apertura y cerrar. El director de la NASA, que está de visita en Argentina, dijo que en breve habrá novedades sobre vida no humana extraterrestre. Cuando lo anunció, estaba Daniel Filmus al lado y después sacó una foto con Alberto Fernández. Yo creo que fue dando un anticipo de los extraterrestres que tienen ocultado desde hace muchos años en el Área 51 en Estados Unidos. Pero bueno, así vamos a arrancar en este día con 12 grados de temperatura a las 6 y 10 de la tarde. Ya me voy a Brasil a saludar a Javier González. Hola Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto. Con 21 grados aquí en Río de Janeiro. Y bueno, te adelanto lo que vamos a hablar un poquito más tarde. Recordarás que la semana pasada entrevistamos largamente al periodista español Juan Cruz sobre las elecciones de dos días después, el pasado domingo. Bueno, hoy hay que hablar de cómo está el escenario para formar gobierno. Recordemos que este es un sistema parlamentario y el trámite es largo. Ahora mismo Pedro Sánchez tiene las mayores posibilidades para conseguir el apoyo de los diputados que formarán el nuevo Parlamento, pero tendrá que hacer muchas concesiones a otros partidos. Le van a vender muy caro su apoyo. Esto te lo cuento más tarde.
Muy bien, muy bien. Juan Cruz había dicho, va a ser un empate, y como esto es radio no se ve, nosotros largamos una sonrisa un tanto socarrona, poco creíble, y al final lo que nos dijo Juan se cumplió. 6 de la tarde, 12 minutos, arrancamos.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 medios con Ernesto Coco.
El santafesino Agustín Rossi, de profesión político, perdedor sistemático de elecciones en Rosario, perdió 8 al hilo, así que imagínese lo que es este señor de profesión político. Es el mismo que Néstor Kirchner convirtió en su lugarteniente y le dio poder en el Parlamento. Es el mismo que fue 2 veces ministro de Defensa y, antes de ser jefe de gabinete de Alberto Fernández en reemplazo de Juan Mansur, estuvo al frente de los espías de la AFI. Hoy es el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, vamos, que es otro nombre, pero es el mismo kirchnerismo de siempre. El 29 de marzo de este año, hace apenas 4 meses, Agustín Rossi, como jefe de los ministros, estuvo en el Parlamento para dar cuentas de la gestión del gobierno tal y como lo indica la Constitución. Ese día la diputada por Corrientes, Ingrid Jeter, le quitó la máscara al gobierno y, sin saberlo aún, puso sobre la mesa lo que posiblemente será gran parte de ese modelo de gobierno de un eventual quinto gobierno kirchnerista.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que yo había preparado preguntas respetuosas, pero me pareció que fue una falta de respeto su presentación. Primero venir sin ningún papel, ahora por suerte está anotando, pero venir a hacer un discurso político donde, primero, me pareció cargado de resentimiento; segundo, vino a hablar de Néstor y de Cristina y ninguna palabra de la actual gestión a la que usted representa. No sé si porque no le importa al presidente actual o porque si lo quiere ocultar, pero no habló de Alberto Fernández. Me provocó cuando defendió el déficit de Aerolíneas Argentinas, diciendo que la gente del interior no tendríamos vuelos. porque las nuevas empresas viajarían al Calafate, a Bariloche, Iguazú. ¿Sabe qué? Aerolíneas Argentinas vuela al Calafate, Iguazú y a ningún pueblo de Corrientes. Nosotros en Corrientes, cuando había política de cielos abiertos y se inició una política de cielos abiertos, teníamos mucho más vuelos diarios que hoy con Aerolíneas Argentinas y con algunas empresas que subsistieron viniendo a Aeroparque. Ojalá que tengamos una política de cielos abiertos y cada pueblo y cada ciudad del interior tenga posibilidad de volar. Me provocó cuando habló de la falta de desagravio contra el atentado a la vicepresidente, cuando en realidad hubo muchos desagravios de toda la clase política y nunca hubo un desagravio de parte de ustedes por tener una vicepresidente que, como dijo la diputada Ocaña, cobra 9 millones de pesos por mes y además está acusada de ser parte de un robo de 85 mil millones de dólares. Me provocó también cuando habló del 24 de marzo. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros éramos muy chicos y nos hizo parte, ninguno de nosotros defiende una dictadura que hizo desaparición forzada de personas. Pero ustedes alguna vez se tienen que hacer cargo que ese golpe fue apoyado por el 90%, lamentablemente digo, fue apoyado por el 90% de la población por tener un gobierno desastroso de una marioneta como fue Isabel Martínez de Perón, que encima hace 40 años cobra 22 mil dólares por mes. Todo eso es su partido y tienen que hacerse cargo y contar la historia completa, porque si no los chicos creen que vinieron 4 militares locos y asaltaron el país. Lamentablemente fue un gobierno nefasto que trajo ese durísimo gobierno luego. Me provocó cuando habló del campo, cuando dijo que empezó la violencia política en el 2008. El campo que aportó fácilmente 140 mil millones de dólares solamente en retenciones, cuando han esquilmado a gente de trabajo. ¿Sabe cómo se redujeron la cantidad de productores de arroz, por ejemplo, en mi provincia? Con su gestión, con sus gobiernos, hoy se planta más arroz, pero son mucho menos los que plantan. No habló una palabra de la inflación, no habló una palabra de la pobreza. No habló una palabra, siendo de Rosario, me parece vergonzoso que no haya hablado una palabra del narcotráfico, de la violencia y de la situación y de los homicidios que sufre hoy su ciudad. Mire, iba a preguntar y le resumo porque me parece que es una oportunidad que no tengo que dejar pasar. Hice varias preguntas y la mayoría fueron, como a otros diputados, contestados en forma muy superficial y algunas incluso no contestadas. La pregunta 591 le hice sobre un destino de unos préstamos específicos para fortalecimiento de municipios y me contestó, creo yo erróneamente, me contestó sobre un programa de pymes. Después le pregunté cuáles eran los resultados de cada uno de los observatorios en base a las actividades que han alcanzado durante la gestión del gobierno del presidente Fernández. Y me contestó que en realidad, básicamente y resumidamente, no tienen idea cuántos observatorios hay en el país. Están haciendo un registro único ahora para ver 3 años y medio de gestión. Y bueno, y ya que su propuesta, digamos, y su exposición fue de ese tono, yo también le voy a preguntar la última pregunta con el mismo tono. Si el misil que se encontró en La Plata, que se extravió del Escuadrón de Caballería Blindado número 1 el 12 de enero del 2015 durante su gestión, era el que se había perdido. Muchas gracias.
Esta era Ingrid Jeter, diputada por Corrientes, hablándole en la cara a Agustín Rossi. Y esto es tan solo una muestra muy pequeña de quién eventualmente puede ser el vicepresidente y titular en la próxima legislatura de la Cámara Alta, y de quien seguramente, no le quepa duda, nos vamos a ocupar más en profundidad más adelante. ¿Sabe por qué? Porque esta semana no hay editorial que supere a una persona, como tantos miles que sufre todos los días, los paros salvajes a los que los metros delegados nos tienen acostumbrados. Este es el mejor resumen.
Señora, no hay subte hasta las 4 de la tarde.
¡Hola, miércoles!
¿Sabía usted de esto?
No.
¿Cómo toma la, esta medida de fuerza de los metrodelegados?
No sé, la verdad no sé.
Bueno, que tenga buena jornada.
Gracias.
Bueno, sin subte va a ser esta jornada. ¿Cómo?
Acá siempre quilombo este país.
¿De dónde es usted, señora?
Ucrania.
Mándanos un WhatsApp 115-5577-1192. Te escuchamos.
Muy bien. Esta, o sea, Argentina es un quilombo, según la señora, que era de Ucrania. Preferible vivir en la guerra que vivir en la Argentina. Y sabe, señora, yo creo que tiene razón. Esto es un verdadero despelote. Dame un separador que me voy con el entrevistado.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
6 de la tarde, 21 minutos, estamos con 12 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Cristian Sanz es el actual director de Mendoza Today, es uno de los mejores periodistas de investigación de la República Argentina, no le quepa duda, esto lo digo con mucho conocimiento de causa. Hace muchos años desafió no solo a quien lo quisiera escuchar, sino a la propia Cristina Fernández de Kirchner, diciendo que no era abogada, e incluso ofreció una recompensa de $10,000 a quien diera pruebas sobre el título de abogada de la actual vicepresidenta. Yo creo, hasta ahora, no sé si me lo van a confirmar o a refutar, nadie pasó a cobrar esa recompensa. Cristian también escribió una docena de libros con mucha información, datos chequeados y muchísimos enemigos con que se cruzó en el camino mientras iba haciendo todo este tipo de trabajo. Libros sobre Menem, Yabram, Carlitos Menem Jr., Aníbal Fernández, Nisman y un etcétera bastante importante. La última publicación de Cristian es sobre Sergio Massa, ministro de Economía y precandidato a presidente por el kirchnerismo. Candidato a presidente del que hablábamos hace un rato, del candidato a vicepresidente. Este nuevo libro de Cristian es Massa Confidencial, secretos y miserias del hombre más cuestionado de la política argentina. Hola Cristian, ¿cómo estás?
Un gusto saludarte, Ernesto, ¿cómo andas vos?
Bien, aquí tratando de ponerle cintura más que Messi a la política nuestra de cada día. Cristian, yendo directamente a lo que es el libro, uno lo abre y la primera frase que uno lee cuando abre ese libro dice: Massa es un tipo peligroso, ¿acaso tan peligroso como corrupto? A ver, si esa es la primera frase, contame cómo sigue.
Mirá, Massa es un tipo raro, porque en general a los malos ya los conoces, los ves, cuando se acercan ya los ves venir. Un Aníbal Fernández, por ejemplo. Aníbal Fernández no es bueno, ni trata de ser bueno, ni da una imagen de bueno. Pero Massa es un tipo que es un lobo con piel de cordero. Pero un lobo mal, a lo que voy es un tipo complicado, vinculado con gente peligrosa, vinculado con grupos narcotraficantes, enriquecido ilegalmente. Es decir, no le falta nada. Lo de los cambios de discurso te diría que es lo de menos. Acá lo importante es eso, es un tipo peligroso que sirve a cierta gente. Algunas de esas personas son conocidas, otras no tanto. Algunas son peligrosas, otras no tanto. Entonces, la persona que puede llegar a ser el presidente de la Argentina, digamos, esconde esos secretos que son graves, gravísimos, te diría.
Claro, cuando uno pregunta por Massa a la gente, siempre ponen por delante la palabra panqueque, la palabra traidor. Ahora, nunca había escuchado que Massa es un tipo peligroso.
Es un tipo peligroso, porque, a ver, te voy a contar una anécdota nada más. Yo le dedico todo un capítulo a sus vínculos con el narcotráfico. Y en ese capítulo, donde hablo de sus vínculos con el narcotráfico, cuento la historia de una mujer que hizo la denuncia pertinente, no solamente hizo la denuncia en la justicia, sino que abiertamente contó esos vínculos de masa con un traficante llamado Alejandro Norberto Sturma, que es titular de una firma que se llama Waymaker Sociedad Anónima. Y esta mujer, Alejandra Medrano, que dijo: tengo audios, tengo chats, tengo toda la documentación pertinente, apareció muerta. Y ese es uno de los tantos vínculos de masa. Te doy un ejemplo, te puedo dar otros. Entonces, una persona que aparece en el marco de una situación como esta es una persona peligrosa, porque, digamos, no cualquiera. No cualquiera acusan de estar vinculado con el narcotráfico y después la persona que lo acusa aparece muerta. Yo no conozco muchos casos, te diría.
Claro, en ese capítulo, que creo que es el capítulo 2 al que estás haciendo referencia, que es los vínculos de Sergio Massa con el narcotráfico, aparecen, sí, además de estos nombres, aparece el nombre, entre otros, de Marcelo Tinelli.
Claro, porque Massa le presentó a Tinelli una persona que es la que le permitió a Tinelli armar una empresa offshore y presumiblemente fugar capitales de la Argentina, que también es un tipo presumido de ser narcotraficante. Ahí hay una presunción nada más. Pero en los otros casos, como en el caso de Sturma, puntualmente que te acabo de contar, en el caso del fiscal Escapolán está claro, y Massa lo salvó al fiscal Escapolán. En el caso de un narcotraficante llamado Ariel Ramanzini, que es un concejal de San Pedro, el lazo es concreto y el tipo es narco. Después hay otro que se llama Yepes Gaviria, que es un colombiano, que lo detuvieron en la General Paz en el año 2013 con 114 kilos de cocaína, o sea, no hay duda que es narco. Massa le avisó.
Perdóname, Cristian, a lo que te estás refiriendo es aquel operativo Fondo Blanco.
Fondo Blanco, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, ahí Massa le avisa a los narcos, les avisa que que los están investigando y los van a allanar. Y cuando la justicia va y los allana, encuentra la carta de uno de los narcos, que es Jesús Antonio Yepes Gaviria, que era un supuesto en proceso de la construcción de Tigre, después se comprobó que era un narcotraficante, que le avisa a su jefe en Colombia que el alcalde de Tigre, porque así lo denomina él, les había avisado que esto iba a suceder. Es decir, están los lazos clarísimos, clarísimos. Y me remito a lo obvio. Yo publiqué este libro, lo leyó Dalbón me amenazó públicamente que me iba a hacer un juicio y no me llegó ni una carta de documento. Y creo que no va a hacer nada porque el libro está súper documentado.
¿Por qué crees que el actual Papa Francisco, el cardenal Jorge Bergoglio, le da la espalda, no te digo de la noche a la mañana, pero casi, a Sergio Massa, y es al único dirigente que no ha recibido en el Vaticano? ¿Qué pasó?
Mira, hay dos que no recibe, a él y a Aníbal Fernández. Y los dos son los dos vinculados con el narcotráfico. En el caso de Massa se suma también, está el tema narco, como está toda esta presunción del narcotráfico, y al Papa Francisco en su momento se lo cuenta un obispo de Zona Norte, le cuenta todos estos lazos de Massa. Y el Papa Francisco tiene, Bergoglio tiene una cosa con el tema narco, él tiene la droga, digamos, él no quiere saber nada. Se suma un episodio también en el cual Massa, cuando él iba a ser entronizado, Bergoglio iba a ser entronizado como arzobispo, él como que le jugó en contra. Bueno, se suma eso también porque hay como cierto enojo, pero básicamente, principalmente, está el tema narco, que está siempre flotando en el aire, que no es que Massa sea narcotraficante, es decir, él por plata es un tipo muy ambicioso y no tiene escrúpulos. Y él por plata, digamos, protege a quien sea y vende a quien sea. Y en ese marco, los narcos pagan muy bien, pagan en dólares, y les armó incluso todo un barrio llamado Nordelta, donde viven muchos narcos. De hecho, mucha gente que no lo es, pero mucha gente que sí.
¿Por qué crees que, Cristian, los medios de comunicación solo hablan del Massa panqueque y recuerdan que iba a meter en cana a los ñoquis de la Cámpora, iba a meter presa a Cristina, pero por lo general suelen omitir estas denuncias judiciales y estas acusaciones tan graves como es la vinculación del precandidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa?
Porque Massa es un tipo al que le tienen miedo todos, un tipo que está protegido por el segundo grupo mediático más grande de la Argentina, que es el grupo Vila Manzano, que los tipos que lo manejan no son justamente una maestra jardinera, sino que son tipos bravos, cercanos, rayando con conductas mafiosas. Después del grupo Clarín son los más grandes, y un tipo cercano a la embajada de Estados Unidos, te diría que es el único kirchnerista hoy que va, golpea la puerta y le abren en la embajada de Estados Unidos. Es un tipo cercano al círculo rojo, bien visto por los banqueros, es decir, un tipo con una espalda anchísima, te diría. Y cuando yo hice la denuncia contra Massa en agosto del 2022, el año pasado, por enriquecimiento ilícito, porque el tipo se compró un Aras en 8 millones de dólares, un Aras con caballos y todo,
en la zona de San Andrés de Giles, ¿no?
En San Andrés de Giles, exactamente, que le dicen lo de Massa, le dicen lo de Massa porque él va siempre, llega en helicóptero con Malena. Hice la denuncia pertinente, lo anuncié en Twitter, me empezaron a llamar todos los colegas, todos los medios. ¿Me podés pasar? Se las pasé. Al ratito veo que no la publica nadie y pregunto, che, ¿pero qué pasó? Porque era una noticia. No, nos dieron la orden que no se puede publicar. Mi hijo en ese momento trabajaba en Infobae y me dijo, no se puede publicar. Entonces un tipo muy protegido, solo le pegan en pelotudeces, como decimos, las contradicciones, lo de los ñoques de la cámpora. Entonces, una persona tan protegida, blindada, puede hacer lo que se le canta, porque obviamente nadie le va a decir nada.
Claro. Son muchas las cosas que yo insisto en que este tipo de acusaciones, y ahora está un poco la explicación, por qué solamente a Massa se le acusa de panqueque y todo este ocultamiento en los medios, sobre todo en los grandes medios, por qué a Sergio Massa no se lo acusa. Cristian, está con nosotros Javier González en Brasil, que quiere participar de esta charla, por favor.
Sí, Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quería preguntarte, acabas de decir que tiene el apoyo de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que esto sea así? Porque no cabe ninguna duda que los Estados Unidos tienen que saber quién es Massa realmente.
Mira, Estados Unidos tiene una situación oscilante. Lo ves con la DEA. La DEA, que es el organismo que combate el narcotráfico, en Estados Unidos ha hecho algunos, digamos, ha hecho la vista gorda sobre ciertos dirigentes, sobre algunos presidentes, porque privilegia, digamos, la relación diplomática. Lo cuenta incluso Michael Levin, que es un ex agente de la DEA, en un libro que se llama La gran mentira blanca. Entonces, bueno, Massa es un tipo que aparte lo mostraron los cables de WikiLeaks. En los cables de WikiLeaks quedó claro que Massa era un asiduo concurrente en la embajada de Estados Unidos, donde la criticaba a Cristina y a Néstor, siendo él miembro del gobierno. Pero bueno, es así Estados Unidos. Yo no te puedo dar más explicación que eso, porque hasta el día de hoy es un tipo muy bien visto. Y yo tengo alguna fuente en la embajada de Estados Unidos y te dicen que sí, que es muy bien visto.
Y con toda esta información, que solamente estamos escuchando una pequeña parte, pero el libro es mucho más amplio, ¿cómo ves un eventual gobierno de Massa y qué tendría de diferente con los gobiernos kirchneristas?
Massa sería un tipo más centrado, se tiraría más para el centro, un tipo más promercado que el kirchnerismo, un poco más racional, diría, pero que privilegiaría a sus amigos. Él tiene una serie de amigos multimillonarios a los que les vive concediendo negocios, y algunos que no los conocemos, los vamos a conocer cuando sea presidente, si es que llega a ser. Daniel Vila, José Luis Manzano.
Bueno, ya les dio Edenor.
Les regaló Edenor, modificando el artículo 87 del presupuesto en el año 2021, que les permitió a ellos licuar la deuda. Y se han quedado una empresa que vale millones de dólares, millones y millones de dólares, y la pueden vender mañana y no pusieron un peso. Después Mauricio Filiberti, Stalin Jerry, que es el que le vende cloro a ICE, es decir, Massa es un tipo que hace negocios pensando en sus amigos y en sus retornos. Es decir, toda la gente con la que hace negocios le dan un retorno a él. Por ejemplo, hay una empresa constructora que se llama CIE, que es a la que él le da la mayor cantidad de obras en Tigre cuando es intendente, y esa constructora a él le regala departamento. Él le regala, entre comillas, obviamente, es la retribución por darle los contratos.
¿Esto significa que si Massa gana, va a estabilizar la economía, va a abrir las fronteras para inversiones, va a levantar el cepo, todo en beneficio propio, pero en definitiva, subyacentemente va a ser beneficioso para la Argentina? ¿Esto podría leerse de esta manera, Cristian?
Podría, pero hay que ver, porque él tampoco da muchas señales de lo que va a hacer, porque está encorsetado. Él es parte de este gobierno, lo respalda el gobierno, en tanto y en cuanto él tenga un discurso que sea muy parecido al kirchnerismo. Entonces, hoy no dice claramente qué es lo que haría. Pero a los empresarios con los que se junta, a los banqueros, les dice eso, les dice. De hecho, el otro día, que justamente habló en la sociedad rural, dijo: ahora tomamos esta medida, pues no queda otra, porque la situación es complicada, sabemos que las medidas son desagradables. Son desagradables para él. El kirchnerismo está contento tomando las medidas que toma, que es
sí, poner más cepo. Pero le han puesto un comisario político como Agustín Rossi, como en su caso fue el que le pusieron a Daniel Scioli, se me fue el nombre de...
Zanini.
No, Zanini, y el que había sido vicegobernador.
Mariotto.
Gabriel Mariotto. Sí, sí. Y en este caso estamos más o menos en la misma instancia, donde un Agustín Rossi oficiaría algo así como de comisario político, siendo la voz cristinista en la nuca de Sergio Massa.
Sí, pero a ver... En un sistema presidencialista como el que nosotros tenemos, que es hiperpresidencialista, casi te diría que le haría cosquillas. El mayor daño que le podría hacer Rossi es a nivel discursivo en el Congreso, porque lo va a hacer el presidente del Senado, pero vuelvo a decirte, no le hace mella, no es que le va a afectar en algo. No,
bueno,
es que
este último fue un gobierno vicepresidencialista, Cristian, Este último gobierno rompió todas las reglas.
Esto es diferente porque en ese caso la lapicera la tenía Cristina y el poder lo tenía Cristina, y la llegada con todo, Alberto te diría que era un personaje más bien débil, pero en este caso Massa llega con mucho respaldo, llega con el respaldo ni más ni menos que de los gobernadores peronistas, que no es poco, más los banqueros, más el Círculo Rojo, más la Embajada de Estados Unidos. Si yo creo que Rossi no le va a hacer nada, realmente no le va a hacer nada.
Continúa, por favor.
No, que obviamente, ya es obviamente, es fácil predecir que va a romper con el kirchnerismo al año o antes de asumir. Es decir, va a denostar a Cristina, va a denostar al kirchnerismo. Más es así.
Claro. En uno de los capítulos de tu libro, hablas del robo que sufrió Sergio Massa en Tigre, donde, bueno, ahí estaba, lo había acusado a Berni, a Scioli. Y también contás que hubo otros mensajes mafiosos. ¿A qué se refiere ese capítulo?
Bueno, eso es algo que pasó en el año 2013, y ahora van a ser 10 años justamente. Le entran a la casa a Massa, él no hace la denuncia, es decir, nunca denunció que le entraron a la casa. Lo cuenta Horacio Verbisky en Página 12, recién ahí se conoce el hecho. Ahí Massa sale como a aclarar que sí, que le habían entrado, le habían robado cosas, pero en realidad no le robaron nada. Tenía mucha cantidad de dinero, tenía documentos, tenía todo. Lo único que le llevan fueron ciertos documentos. Uno de los que aparece complicado es un tipo que se llama Alcides Díaz Gorgonio, prefecto, vinculado a Berni. Evidentemente era un mensaje, porque sí, no le robaron nada. Incluso uno de los testigos que agarran, digamos, para porque cuando vos pasas por un lugar y justo estás haciendo un procedimiento, te agarran de testigo para que vos seas la persona que da fe de lo que se está tomando nota. Y uno de los testigos dijo: yo no vi que él, porque Massa dice, me tenía 10 mil dólares. Dijo: no, ahí había o medio millón de dólares o un millón de dólares, dice el testigo, que después desapareció ese testigo. Evidentemente no se trató de un robo, porque si no le hubieran robado la plata. Le llevaron un pendrive con información y documentos, año 2013. Vaya a saber quién lo hizo y por qué. Pareciera algo de la política, pero un robo no fue. Él hasta el día de hoy dice que fue un robo común y silvestre. No, es más, los que entraron miraron las cámaras, sí, para que sabían que había cámaras y las miraban, como diciendo: no nos interesa que nos filmen. Y de hecho ahora están libres. Una cosa insólita. Evidentemente, ahí hubo otra cosa que no se puede saber qué es lo que fue. Pareciera que fue un vuelto político. A mí lo que me cuenta gente cercana a Massa es que él en ese momento temía que viniera por otro lado. Como él estaba con estos grupos de narcos a los que les avisaba que iba a haber procedimientos, que los iban a allanar y demás, uno de los procedimientos se da sin que él llegue a avisar, y él temía en ese momento que fuera un vuelto de alguno de estos grupos narcos diciéndole: te pagamos, no nos avisaste y nos allanaron. Pero bueno, creo que finalmente eso se descartó. Pero Massa es un tipo temerato de esas cosas, porque obviamente se ha comprometido con tanta gente en tantas cosas diferentes que su temor es obvio.
Más allá de las presunciones, Cristian, ¿por qué aceptó Cristina Fernández de Kirchner, la poderosa de este país, incluso de esta última gestión de gobierno, ¿por qué aceptó a Sergio Massa primero como ministro de Economía y después como precandidato de su espacio político?
Bueno, como ministro se lo impusieron y como candidato se lo impusieron. Como ministro le dijeron, mirá, es el único tipo que puede salvar las papas, porque fíjate que después salieron los kirchneristas de paladar negro a decir, ya nos íbamos en helicóptero si no venía más. O sea, ellos mismos admiten que estaban perdidos. Era más que nada una señal al mercado. Cristina se traga el sapo porque no le queda otra. Y como candidato lo mismo. Es decir, a ver, Cristina quería jugar a perder, en realidad, pero después se da cuenta que le conviene un Massa que, por más que rompa con ella, no va a ser tan duro como una Patricia Bullrich, por nombrar a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Entonces lo acepta, porque mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero no, el disgusto está claro. Y se lo impusieron los gobernadores. Los gobernadores le dijeron, mira, ese famoso viernes, el jueves estuvo Guado de Pedro haciendo campaña, lanzó un spot, qué sé yo. Massa, mientras salían los spots por todos lados, hacía presión con los gobernadores, hacía lobby, mandó a su principal operador, y el viernes lo llamaron los gobernadores y dijeron, no, Cristina, el candidato es Massa, y el viernes se presentó el candidato Massa. O sea, Cristina se lo tuvo que comer sin ganas, pero no le queda otro.
¿Y el votante de a pie, que tiene el mismo peso que cualquier miembro individual de cualquier establishment, el voto vale uno para cualquier persona, el votante de a pie, crees que lo quiere a Massa o realmente va a ponerle o a tirarle sobre la mesa todo ese panquequismo que vino haciendo Massa, sobre todo insultando a los a la propia Cristina, al kirchnerismo en general?
Es que el votante de a pie hay de todo tipo. Acá lo que vos tenés es el núcleo duro que siempre tiene el peronismo kirchnerismo, que es siempre fue de un 30 y pico% y ahora es de un 20-25%, más la gente que pueda sumar Massa. Ellos hacen esa cuenta, ellos dicen, si nosotros agarramos esa base, que es un 25% que nos va a votar seguro, si es que lo apoya el kirchnerismo, más un 5, un 10% que suma Massa, hace un 35%, digamos. Es un numerito, es decir, está dentro. Pero la gente sabe quién es. Incluso yo te diría que el que lo va a votar, y no lo va a votar con convicción, todos sabemos quién es Massa.
Claro.
Massa era un kirchnerista, después hizo antikirchnerista, iba a meter a los ñoques de la Cámpora al preso. Después se volvió
dualista, real, dualista, de la ruista,
claro,
un ventajista,
si no tiene que ver con ellos,
un ventajista, todo conista, ¿no?
Sí, totalmente.
Javier.
Sí, Cristian, hace 4 años la designación de Alberto se supone que llevaba implícita que ya como presidente le iba a resolver los problemas con la justicia. ¿Massa puede haber asumido algo similar?
Es muy probable, porque Massa tiene sus contactos en la justicia, tiene cierta llegada a ciertos fiscales y ciertos jueces. De hecho, se presume que una de las causas en las cuales Cristina fue beneficiada por el fiscal Marijuán es muy amigo de Massa, y justo había sido designado Massa como ministro de Economía y pasó esto. Es muy probable, y es probable que haya habido ese tipo de acuerdo, que Massa después no lo va a cumplir. Si él le dijo eso, no lo va a cumplir, porque él no suele cumplir los acuerdos políticos, pero sí es probable que haya sucedido.
Cristian,
el papel de Malena, su esposa, ¿se inicia con ella una nueva dinastía, con esta pareja, una nueva dinastía política?
Sí, es una nueva dinastía política, si es que llegan a ganar, más peligrosa que los Kirchner, porque los Kirchner, dentro de todo, han choreado y eran complicados y eran muy corruptos, pero tenían algún escrúpulo, tenían algún límite. Massa lo que no tiene son límites, no tiene límite, no tiene escrúpulo, por eso digo que es peligroso y es muy ambicioso a su vez, un tipo que nunca le alcanza. Fíjate lo que yo contaba antes, fue y se compró un Aras con caballos y todo en 8 millones de dólares, ¿para qué lo necesita? No necesita comprarse eso, pero él lo hace porque puede, él hace lo que quiere porque puede. Su sueño siempre fue ser presidente y podría llegar a hacerlo, es decir, no hay que descartar nada.
Estamos hablando con Cristian Sanz, autor de Massa Confidencial, Secretos y Miserias del Hombre Más Cuestionado de la Política Argentina. Y antes de despedirte, Cristian, decía yo al principio que fuiste, yo no tengo otros datos, fuiste el primero en decir que Cristina Kirchner no era abogada. Incluso ofreciste $10,000 de recompensa para quien demuestre lo contrario. ¿Pasó alguien a cobrar la recompensa?
No, ese desafío lo tengo desde hace 2007, arrancó ese desafío. Y me da mucha pena porque mucha gente me llama todo el tiempo por eso. Y me dicen, pero si yo te consigo el diploma, si ve a la universidad y me lo dan. Y yo le digo, sí, si te lo dan, obviamente, te da una copia, yo te doy la plata. Y te la doy si te consigues una foto de graduación, o si consigues un escrito firmado por Cristina, o si consigues una persona que te diga que ella fue su abogada. Y la gente después del tiempo me llama y dice, mirá, no encontré nada, no aparece nada. Y obviamente, y no hace falta, digamos, el desafío. Es decir, la escuchás hablar a Cristina y es evidente que no sabe nada de derecho. Es
una hay persona
que confunde términos.
Hay una foto donde está, hay una como una credencial. Con la foto de Cristina que tenés desde el minuto cero, donde está tachado un nombre, creo que Silvina no sé cuánto, y aparece en máquina de escribir tipo Olivetti el nombre de Cristina Kirchner.
No, eso es el, eso es la entrega de la ficha de entrega de título.
Ah, ese
sí. Que sí, cuando vos te recibís en la Universidad de La Plata, no solo te dan tu diploma, sino que te dan una ficha donde dice, te lo entregaron tal día, tal hora.
O sea, que de abogada exitosa, de abogada exitosa tiene más de arquitecta egipcia que otra cosa.
Totalmente. Bueno, eso que vos estás contando es grave, porque esa ficha de entrega de título, que es el único documento que ella tiene, para decir que tiene un diploma de abogada, está adulterado. Pertenecía a un tipo que se llama Valentín Olmos. Ella lo aporta en la causa cuando nosotros hacemos la denuncia judicial por usurpación de títulos y honores, que la terminan cajoneando. No sé por qué la terminan cajoneando, porque había mucho para investigar. Nosotros vimos la ficha de entrega de títulos y nos llamó la atención. Contratamos a un perito calígrafo y el perito logró determinar el nombre abajo del de Cristina, que es el nombre de un tipo que se llama Valentín Olmos, que vive en Salta. Nos fuimos a Salta a buscarlo a este hombre con la ficha de Cristina, y cuando comparamos con la que tiene él, era la misma. Es decir, Cristina agarró una ficha cualquiera, la adulteró para decir soy abogada. Es gravísimo, porque eso también es un delito penal, no solo la usurpación de títulos y honores. Eso se llama adulteración de documento público. Es gravísimo.
Ya no le pidió peras, sino le pidió títulos al Olmos. Chiste tonto.
Tal cual, muy bueno.
Chiste tonto. Cristian, te agradezco estos momentos que nos has prestado. Gracias por todo este testimonio. Masa confidencial, secretos y miserias del hombre más cuestionado de la política argentina. ¿Dónde lo podemos encontrar, bajar, comprar este libro?
El libro está solamente en digital, porque ninguna editorial lo quiso publicar, por esto de que no está blindado a Massa. Entonces yo lo hice en PDF, en formato PDF. Se puede bajar de cualquiera de los dos diarios que dirijo, que es periódicotribuna.com.ar o mendozatoday.com.ar, o si me mandan un mail, yo lo devuelvo gratis, obviamente todo esto se lo regalo a la gente, a elperiodista@gmail.com. Mi mail es elperiodista@gmail.com.
elperiodista@gmail.com.
Exacto.
Ya saben que pueden recibir Masa Confidencial pidiéndolo a través de Mendoza Today o enviando un correo electrónico a elperiodista@gmail.com. Cristian, gracias por todo. Un abrazo.
Al contrario, Ernesto, un abrazo enorme y gracias por la entrevista.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 medios.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Toma el vaso y le tiemblan las manos,
18:51, 12:02 la temperatura. Qué pedazo de entrevista, no la entrevista en sí, qué pedazo de testimonios los de Cristian Sanz respecto de Sergio Massa. Ya saben, pueden bajar gratuitamente el libro de Sergio Massa, Massa Confidencial, pidiéndolo a elperiodista@gmail.com o entrando a Mendoza Today, y ahí se baja automáticamente y por supuesto de forma gratuita. Me voy a Brasil, me voy a conectar nuevamente con Javier González y que nos cuente ese resabio que quedó de las elecciones en España. Javier.
Exactamente, después de las elecciones del domingo, hay que decir que, como sabemos, se trata de un sistema parlamentario, no hay elección directa de presidente del gobierno, y en un panorama político tan fragmentado, donde es casi imposible que un solo partido consiga una mayoría absoluta, cualquiera que fuera el ganador tiene que iniciar una complicada negociación con otras fuerzas políticas. Negociación que todavía no se inició. Los conservadores del Partido Popular fueron la fuerza política más votada, pero no consiguieron suficientes diputados para asegurarse la formación de gobierno, ni siquiera aliados con la ultraderecha de Vox, que tuvo, por cierto, un importante retroceso. ¿Cuál es entonces la salida más probable? Bueno, contra todos pronósticos, porque las encuestas la agarraron feo, lo más probable es la repetición del gobierno anterior, con el socialista Pedro Sánchez recibiendo el apoyo de los populistas de Podemos, que ahora se hacen llamar Sumar, además de los independentistas vascos y catalanes. Es decir, lo que algunos han llamado gobierno Frankenstein. Los nacionalistas catalanes también vieron cómo se derrumbaba su votación, esto es muy importante, del 42% en el territorio catalán al 27%. Pero aún así, sus diputados serán imprescindibles para ratificar a Sánchez. Y este apoyo lo van a vender muy caro, para desgracia del resto de los españoles. ¿Qué puede ofrecerle Sánchez? Los independentistas quieren lo máximo: amnistía para los condenados por la consulta ilegal del 2017 y referéndum, esta vez amparado por el Estado, referéndum legal. Seguramente Sánchez empezará ofreciéndoles algunas cosas con menor importancia, como la posibilidad de que formen grupo parlamentario propio, aunque no cumplen ninguno de los requisitos para ello, pero bueno, como sabemos, en política todo tiene solución. ¿Y por qué es importante y apetecible esto del grupo parlamentario propio? Bueno, porque supone visibilidad política y además dinero. El Congreso no solo paga sueldos a los parlamentarios, a los grupos les ofrece subvenciones locales y otros medios materiales. Un ejemplo, a cada grupo va como suma fija 30.000 euros por mes y 1.700 euros por cada diputado. Esto, insisto, aparte del sueldo. Bueno, en cualquier caso, Sánchez se fue de vacaciones en avión oficial a una residencia de Estado en las Islas Canarias, lo que ha provocado críticas porque parece éticamente poco presentable. Y bueno, y hay que esperar al 17 de agosto, que es cuando se constituyen las Cortes, es decir, cuando asumen diputados y senadores.
Hay un punto, Javier, que es que en este sistema parlamentario que estás describiendo tan minuciosamente, que el rey, Felipe VI, le va a pedir, o le puede llegar a pedir, a Núñez Feijóo que forme gobierno. Incluso se lo puede llegar a pedir a Pedro Sánchez. El tema que está sobre la mesa ahora es si realmente Núñez Feijóo, como fuerza mayoritariamente votada, aceptará esa propuesta del rey, o lo que tiene mucha fuerza en estas últimas horas en España, va tomando mucha fuerza, es que se repitan las elecciones en el mes de diciembre.
Bueno, para que se repitan las elecciones tiene que pasar una serie de tiempo y una serie de intentos de formar gobierno, intentos fallidos. Entonces, en cualquier caso, el rey seguramente en primer lugar le va a ofrecer la posibilidad de que forme gobierno a Sánchez Feijóo.
Núñez Feijóo.
Y perdón, Núñez Feijóo, y esto porque ha sido el partido más votado. Y después, seguramente, como no lo conseguirá, pasará Sánchez. Pero como todo, como digo, esto se verá en las próximas semanas.
Gracias, Javier.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Dos cosas, nada más antes de irme a escuchar a nuestro orfebre de la vida. La expropiación de YPF, ya ha terminado el juicio y Argentina se encamina a pagar la mayor sentencia económica contra un país soberano en Estados Unidos. Estamos hablando de algo así de 15.000 millones de dólares. ¿Se acuerdan cuando en abril del 2012, por allá creo que fue, se expropió de la noche a la mañana YPF, que era de Repsol? Entre fue una movida entre Cristina Fernández de Kirchner y el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, que se ufanaba de decir que nunca se le iba a pagar un solo peso a Repsol. Y la otra es que el Fondo Monetario va a evaluar los resultados de las medidas del ajuste, palabra prohibida dentro de las huestes kirchneristas, pero ajuste al fin, y fue muy muy duro, para seguir ajustando el gasto y subir las reservas hasta el desembolso que se va a producir, que va a ser de 7.500 millones de dólares que va a desembolsar el fondo para pagarse a sí mismo, pero claro, va a ser después de las elecciones. Señores, hasta aquí llegamos. Va a ser un fin de semana bastante soleado con una temperatura importante. ¿Perdón? Ah, claro, falta el orfebre de la vida. Vamos con Payaros.
Hola, Coco. Hoy vi juntos al sol y a las estrellas. Los vi felices del brazo y por la calle. Daba envidia verlos correr la aurora, pisando las últimas luces de la luna. Qué hermosa es la armonía. ¿Por qué muchos quieren la guerra? Hoy los vi juntos al sol y a las estrellas. Los vi felices del brazo y por la calle. Me gustó caminar no solo rumbo al oriente, donde el sol se regala cada mañana.
Gracias, Juan Carlos. Gracias, Payarols. Gracias a nuestro orfebre de la vida. Señores, ahora sí, nos despedimos hasta el próximo viernes. Que pasen un excelente fin de semana. Que pinta, como les decía, que pinta con un clima bastante, bastante lindo, sol, temperaturas agradables y todo condicionado para que estemos en familia con amigos comiendo un asado, si se puede, o unos buenos fideos. Chau, que lo pasen lindo. Gracias.
Veintiocho, treinta y cuatro, cincuenta y ocho, setenta y tres.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.